Carlitos, querido, ¿cómo vas?
Bien, bueno, jornada relativamente agradable aquí, y que claro, pinta bastante mejor, ¿no?
Va a fenómeno, va a estar fenómeno, por lo menos bien. Estos días que sí van a estar. La semana que viene te la debo, pero bueno, me quieren matar con esto, pero bueno, yo no tengo nada que ver.
Me quedé muy enganchado con algo que dijo el doctor Gustavo Salles esta mañana, cuando habló de la puerta giratoria, ¿no?
Sí, un término que se usa en Estados Unidos.
Personas en Estados Unidos. Acá.
En el mundo. Quiero decir la expresión, me parece que es
un término. Sí, claro, está bien. Acá no le hemos señalado más de una vez el tipo que de repente es intendente, después te dirige un ente, después aparece como diputado, después va como embajador y después vuelve aquí para dirigir una ONG, ¿no?
Claro.
Bueno, de eso hemos visto todo. Sí. Todos conocemos nombre y apellido, muchos, ¿no? Casualidad.
Sí.
Bien. A propósito de esa casualidad, hace 3 o 4 días recibí una carta de una persona que conozco, que me ha aportado una cantidad importante de documentación referida a otros temas y que merece toda mi credibilidad, por eso la voy a compartir con ustedes. Uh-huh. Y después de lo hago después de chequear algunos documentos públicos que están contenidos en esta carta y algunos expedientes que están en mi poder también, ¿no?
Ajá.
Tarea interesante.
Cruzaste información, digamos.
Hay gente que le gusta leer la guía telefónica.
¿Y a vos te gusta leer expedientes?
A mí me gusta leer expedientes. Yo tenía, un profesor en el IABA, mucha gente lo recordará de allá por los años 67, 68, y sabía la tabla del logaritmo de memoria. Nunca supimos para qué servía eso, pero bueno, era para no tener librito, ¿no?
Tenía ese conocimiento, claro.
Sabía la tabla del logaritmo de memoria, sí, no me acuerdo el apellido ahora, pero seguramente algún estudiante de aquella época lo debe recordar porque era muy notorio.
Y sí, te digo, es un monstruo, si,
era
eso,
un capo,
espectacular,
chico, un capo. Imagínate, acordarte
de eso. No me acuerdo, por eso te digo que me acuerdo y me duele la cabeza, o sea.
Sí, yo me acuerdo del librito, no me acuerdo de ningún logaritmo,
no, por
pero
eso,
el librito me acuerdo.
Me acuerdo del librito, lo que te estoy diciendo, el librito sí, y era terrible. O sea, que me digas que alguien se sepa de memoria ese librito es
muy impresionante.
Un caso para la NASA.
Bueno, le leo la carta.
Bueno.
Textual.
Dale.
Estimado Carlos, dice, hace unos cuantos días se refirió usted a la recolección de firmas en internet para apoyar a la figura de un connotado licenciado en geología. El promotor de esa acción ciudadana era el también licenciado en geología, Matías Soto. Ante tan buena acción de respaldo en beneficio de una persona que además es su colega, resultó que no es solo un colega por su profesión, sino que además ha sido su mentor, tutor, superior y guía. Y me refiero al licenciado Gerardo Verolasky. El milagro de Internet logra muchas cosas importantes, pero como todos sabemos, para investigar no se debe usar solo Google, dice el oyente que recupera alguna de estas frases famosas a la semana, ¿no?
Claro.
Al revisar el Sistema Nacional de Investigadores, surge el nombre de Matías Soto, su currículum en forma ordenada y actualizada, la última vez en el mes de noviembre del 2015, y entonces acá nos aporta una dirección de internet que nosotros hemos chequeado. El lugar es un sitio público, por tanto la información que luce en la dirección se estima que debe ser de uso libre y que se ha dado la voluntad expresa de que esté publicada en internet. De la mencionada dirección surgen su actividad académica, sus estudios, sus títulos y algo muy importante, sus trabajos de grado y posgrados. Pero aún más importante es su trabajo como funcionario de ANCAP, que está consignado muy claramente desde su ingreso a la administración hasta la actualidad. Ahora bien, del mencionado currículum no podemos enterar que desde abril del año 2009 el licenciado Soto se encuentra trabajando como empleado de ANCAP. Se supone, porque no lo dice, que accedió al cargo por concurso, dependiendo en forma directa de la Gerencia de Exploración y Producción de Petróleo, donde es gerente el licenciado Héctor de Santa Ana. No surge del currículum del licenciado Soto su experiencia laboral en la minera San Gregorio, Oro Sur, dado que el referido profesional se desempeñó en la referida empresa privada antes de acceder a su cargo en ANCAP. Les recuerdo, dice el autor de esta carta, que en la minera San Gregorio el gerente general era el licenciado Mario Torterolo, el mismo del procesamiento y condena por plagio con el pacto de caballeros con Héctor de Santana y Gerardo Verolasky. Como usted siempre recuerda y hacemos memoria de Santana y Verolasky le entregaron a Mario Torterolo la información recolectada por el contrato de UDELAR, ANCAP y el CONICIT para que él mismo lo usara en su beneficio. Fueron denunciados por plagio y se probó al extremo de la denuncia impetrada oportunamente por la doctora Leda Sánchez y el paleontólogo Richard Fariña. Interesante es que para su egreso en la Facultad de Ciencias, digamos, de Matías Soto concretamente, ¿quién es su tutor? Es el licenciado Gerardo Verolasky, de la Facultad de Ciencias, UDELAR, Universidad de la República, y el título del trabajo es caracterización tectono-estructural del margen continental uruguayo, año 2010. El licenciado Soto, cuando trabajó para Minera San Gregorio, lo realizó en los expedientes de INAMIGE debidamente autorizado por el licenciado Torterolo o el escribano Coirolo. Generalmente se lo autorizó para notificarse los expedientes de Minera San Gregorio, Oro Sur, referente a las empresas Brimol, Sociedad Anónima, Nafipel, Sociedad Anónima, Tricelco, Sociedad Anónima, entre otras empresas del consorcio minero. En forma eventual lo hizo como autorizado a notificarse, tomar vista y demás actuaciones administrativas, y se lo autorizaba al licenciado Soto y a la licenciada Isabel Medina, por ejemplo, en el expediente de Brimol, Sociedad Anónima 682/08. En resumidas cuentas, el licenciado Soto Núñez, con su trabajo, le hacía los mandados a Mario Torterolo, que era gerente en Oro Sur, hasta el cese de Mario Torterolo de esa empresa. Ahora bien, con el ingreso del licenciado Soto, ANCAP se debería haber terminado esa estrecha relación. Pero como todas estas contradicciones del mundo ancampiano, esa relación no se cortó, sino que se hizo más estrecha aún, agrega. Fijemos nuestro centro, el licenciado Soto ingresa a ANCAP para estar en estrecha relación de dependencia del gerente de exploración y producción, Héctor de Santa Ana. La gerencia de exploración y producción comienza los trabajos de exploración en el litoral norte del Uruguay en el 2010 en el ya famoso Pepe Núñez, con el relevamiento de datos propios en el estudio Avesado. El licenciado Soto se encuentra en el lugar justo en el momento oportuno. Sí. ANCAP comenzó las perforaciones y la empresa contratada para eso fue Hermael, Sociedad Anónima, como todos ya sabemos, propiedad de Mario Torterolo, antiguo empleador de Soto en Oro Sur. Sí. Al ingresar Soto en ANCAP, su superior pasa a ser el licenciado Héctor de Santa Ana, que casualmente es el tutor de Soto en la maestría en la Facultad de Ciencias, y está aquí el documento.
Está todo conectado, ¿eh?
Es raro, sí. Sin lugar a dudas, dice,
todo tan
muy
chiquito
afortunado esto. Los acampianos, ¿no?
Claro, sí, y todo tan chiquito, Carlos.
Tienen de superior el mismo que les hace de tutor en la Facultad de Ciencias para su maestría.
Claro.
Y por si fuera poco, le toca a su superior de tutor, su jefe en ANCAP, es la misma persona que está haciendo y relevando datos para ANCAP justo del tema de la maestría, el petróleo en Pepe Núñez.
Claro.
Pero si uno lee con detenimiento, la fortuna sonríe, porque el auditor de Jeffers Energy, la empresa que tiene el contrato con ANCAP, que está operando en ese lugar, sí, es Gerardo Berolaski.
Mira vos.
¿Se acuerda usted? Antiguo tutor de Soto en obtención de título de grado que afortunadamente el destino les ha deparado.
Qué chiquito, acá nos conocemos todos, como decía la publicidad.
Hay que leer, ¿no? Bueno, cuando recibió su título, su tesis de maestría en geociencias, Soto pronunció unas palabras muy emocionadas, ¿no? El principio dice mucho. Dice: deseo agradecer a mi tutor, Héctor de Santa Ana, quien hace años reconoció que en Pepe Núñez pasaba algo raro, geológica y estructuralmente hablando, dice después entre paréntesis, ¿no?
Pero claro.
Había algo muy raro pasaba. Nosotros también pensamos que algo raro pasa, sí, aunque no es lo mismo, ¿no?
Claro.
Digno de ser investigado. Claro. El tiempo le dio la razón, dice Soto. Gracias por el apoyo y por la autorización para emplear datos tan diversos como los que aquí figuran. Gerardo Berolaski y Etel Morales, más que colegas, han sido referentes para mí en los últimos años en lo laboral y más allá. Bueno, después agrega una serie de datos, pero es curioso porque, agrega la carta, lo que llama la atención es una pequeña parte del desarrollo de sus agradecimientos. Textualmente dice: muchos datos aquí vertidos proceden de diversas empresas. Geotech Labs, que hace las láminas delgadas, Geolabsur, Gel y la Juefach, Geoquímica Orgánica, Ingesur y la Regional Norte de la UDELAR, la Riestra Geotecnologías, que habla de las bacterias butanotróficas y elementos de traza, y Daniel Pichi, que realizó una lámina delgada adicional. Los integrantes del tribunal, Leda Sánchez Betucci, César Gozo y Milton Gerard, contribuyeron mucho con sus sugerencias a mejorar esta tesis. Ahora bien, dice esta persona que nos envió esta carta, llama la atención, dice, porque muchos datos aquí vertidos proceden de diversas empresas, es decir, que él los obtuvo de esas empresas. Dentro de las nombradas está la Juefach. Esta empresa en particular contrató con ANCAP. Inferimos que no lo hizo con Matías Soto, pero sí, en forma eventual, Soto utilizó los estudios pagados por el Estado para su propio beneficio en obtener su maestría. Ahora bien, si obtuvo esos datos, es de suponer que debe tener una autorización especial, un contrato, algo firmado sobre el uso de información que procede del Estado. Entonces, en un ejercicio de suponer hechos, dice el autor de esta carta, ¿no se habrá violado el artículo 20 del Código de Minería en esta maestría, ya que se utilizan datos que fueron pagados por el Estado, pero terminaron en una maestría que solo beneficia a una persona? raro el mundo ancampiano, dice esta persona que firma la carta. Los oyentes podrían preguntarse, bueno, ¿a título de qué un tema tan personal, ¿no?, referido a una persona, cómo obtuvo esta historia, viene a cuento de toda esta historia? Pues bien, señores, la historia del Estado uruguayo, la de ANCAP en particular, está llena de estas pequeñas cosas, que después terminan como sabemos que terminan. Es decir, el tema de aprovechar en beneficio propio información que paga el Estado es una cosa vieja y recurrente en este país. Es decir, información que pagamos todos, que no es accesible para todos. Y aquí yo quiero hacer un punto y referirme a una pequeña cosa, porque algo que pasó esta mañana temprano, ¿no? Que tiene que ver con la difusión de ese video y ese audio que tú hiciste, registrado en Cuba, ¿no? Debo decir que he recibido muchas críticas a esta hora de la mañana a propósito de eso. Pero yo quiero hacer una pregunta.
Nosotros también,
¿Está bien?
Y también recibimos felicitaciones, justo a decirlo.
Yo quiero hacerle una pregunta a todos los oyentes. Porque me parece que esto hay que decirlo de una vez por todas, ¿no? En el año 2002, en otra radio, en otro programa, nosotros difundimos paso a paso todo lo que ocurría con la crisis bancaria en nuestro país, ¿no?
Así fue.
Revelando documentos, informaciones. Que luego esas informaciones contribuyeron a salvarle la vida económica a mucha gente, ¿no? Y tal vez la vida física también. Yo le pregunté a los oyentes, ¿cómo creen ustedes que conseguimos esos documentos? ¿Cómo creen que conseguimos los documentos que día a día les aportamos a ustedes? ¿Ustedes acaso creen que esos documentos voluntariamente los entregan las personas que están involucradas o los organismos a los que referimos? ¿O sencillamente algún ciudadano que se rebela contra el oprobio, contra la injusticia, que se indigna con lo que está viendo, no se lo afana y no los entrega? Lo voy a decir claramente. Porque eso es lo que ocurre, señores. Así que terminemos con la hipocresía de cómo ocurren las cosas. No se puede hacer correctamente las cosas en este país por derecha, digámoslo claramente, digamos, investigar en este país. Yo si voy ahora a un organismo y pido que me den toda la información sobre lo que está ocurriendo, me van a dar seguramente todo lo que ellos quieren darme.
Claro, no lo que vos querés.
No me van a dar lo que yo estoy buscando. O sea que tengo que encontrar alguna persona, alguna fuente que confíe en mí, que sepa que yo no lo voy a entregar y no voy a decir me lo dio fulano, para que yo pueda obtener ese documento. Así han funcionado las cosas en este país. No andamos nosotros, señores, con visión de rayos X, descubriendo documentos por ahí. No, los documentos llegan voluntariamente, los expedientes nos llegan voluntariamente. Alguien siempre nos los entregan. ¿Y ustedes creen que eso está disponible en algún lugar? No, no ocurre así. Por favor, pensemos esta historia, porque en realidad parece que a alguna gente le molesta cuando revelamos documentos en un sentido, pero aplauden cuando los difundimos en otro,
claro,
¿no?
Pongámonos
la pila, señores.
Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, contigo. Efectivamente, bueno, tuvimos mucho bullying, también tenemos felicitaciones. Bueno, seguimos, personalmente lo digo, porque la decisión la tomé yo y teníamos opiniones encontradas al respecto. Aquí igual, digamos que en puridad tomamos un audio de dominio público, porque ayer está corriendo en un programa de una radio de internet, en Facebook, sobre todo lo hemos visto, pero seguramente debe estar replicado en muchísimos lados. Y después igual no le esquivé el bulto a la jeringa de la que todavía hay dos bibliotecas con respecto al tema de las cámaras ocultas y pasarlas o no pasarlas. Bueno, yo aquí hice prevalecer el interés general y público y no me arrepiento de ello, por más que entiendo que hay dos bibliotecas, pero también, ¿no?, lo que decía, insto a pensar de que estamos viviendo en el periodismo post Julian Assange y post WikiLeaks. No quiero decir con esto que todo es válido, de hecho lo decía, es la primera vez que emitimos un audio que no está autorizado por la persona que está hablando en ese momento, pero entendimos que como documento era invalorable, por lo que ya he dicho, ¿no? Porque lo que dijo Sócrates, que la letra escrita es palabra muerte, que efectivamente la espontaneidad, el tono, los matices, la naturalidad del documento nos hacía verlo, por lo menos personalmente, como imprescindible para que llegara a conocimiento de todos.
Es todo un debate, ¿no? Sí. Hay mucha gente en este país que aplaude cuando se hace una cámara oculta para revelar, yo qué sé, los trabajos en una secta religiosa, o cuando se quiere revelar cómo un kiosquero nos embroma con los sellos, yo qué sé, tantas cosas que hemos visto todos, ¿no? Se aplaude eso. Ahora, cuando un trabajo así revela el accionar de un dirigente político, ahí empiezan los líos.
Sí, además la secretaria de la Universidad de La Habana no habla más, debe estar en Guantánamo, no sé dónde la mandaron, no habla más, bueno, no la dejan hablar más, ¿no? Digo, ese es un tema también terrible. Pero, a ver, vamos en puridad a los hechos. La grabación es de dominio público, está en Facebook. No permito que tampoco nadie diga algo que no ha sido, que no es exacto 100%. Esa es la exactitud del 100%. Después, efectivamente, a nosotros, el Flor-Uy, Florencia Carballo, nos cedió el crudo de la grabación y fue lo que utilizamos. Podríamos haber también omitido la parte en que le hace la pregunta si puede grabar y ella le contesta que no. Y no lo hicimos, en ara también a la verdad que siempre hemos mantenido y que nos guía.
Daniel, en ara de la transparencia, exacto, este país se ha llenado todo, cualquiera, hasta cuando vas a comprar escobas, te incluye una cláusula de confidencialidad, ¿viste? También. Se ha hecho costumbre eso. Sí, claro. Y en realidad tenemos que transparentar la acción del Estado, acción de los dirigentes políticos. Eso debe ser transparente. No hay nada que deba ser secreto, más que pequeñas cosas que hacen a cuestiones que tienen que ver con la estrategia de país o con la estrategia de alguna empresa de repente que puede convenir para determinada cosa. Todo lo otro... Vamos arriba, muchachos. Terminemos con esta hipocresía.
Gracias, Carlitos. Estamos de acuerdo. Te mando un abrazo grande.
Nos reencontramos mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chau.